Marchando, estamos grabando. Pues bueno, con un retraso de un cuarto de hora debido a mi impericia y a los sabotajes de mi ordenador, vamos a empezar esta clasecilla a ver si logramos divagar algo con sentido. Antes de empezar a grabar, nos estábamos preguntando por dónde hincarle el diente a todo esto, porque lo que estoy trabajando últimamente y que suele ser la materia con la que voy alimentando estas clases, pues es especialmente complicado, porque alude de un modo bastante inesperado para mí, al carácter absolutamente general, a la parte más general, más amplia de todo el trabajo que estamos haciendo. Bueno, creo que si fluye, llegaremos a ello y os contaré algo. Si no, pues lo dejaremos en una clase de aclaraciones. Partíamos de una pregunta de M. Gómez 3037. Estos somos todos agentes secretos aquí. Pues M. Gómez 3037 se preguntaba en el chat si desde la negatividad también se construye, ¿y dónde estaría esto en el atractor? Pues bien, el atractor de Lorentz que hemos dibujado alguna vez, que es lo que se lleva ahora, el atractor de Lorentz, pues evidentemente es una manera de darle cabida a la negatividad. Entendida no en el sentido habitual, que la negatividad se concibe como una especie de resta o una especie de elemento estrictamente negativo o que no contribuye. No, no, no. La negatividad en el atractor de Lorentz, como podríamos ir teniendo claro a función de lo que hemos visto, es un elemento fundamental, fundamental para contribuir precisamente a que el exceso de positividad, por así decir, se regenere y genere otra positividad. Si recordáis el movimiento que hacíamos, el que pintábamos, voy a pintar la raya azul ahora, era que, dado un elemento determinado, un equilibrio repertorial determinado, esto no entra en crisis necesariamente porque algún elemento externo o antagónico se oponga a él. Hablando con Rafael Ballester, que es un alumno de máster, que alguna vez haremos una clase juntos, él le introducía el tema de la lucha de clases y los choques y tal. Claro, por supuesto puede haber una erupción de un elemento externo, los bárbaros o Atila o los marcianos. Pero incluso los hunos y los bárbaros del Imperio Romano ya no venían desde fuera, en realidad ya estaban dentro. En realidad la caída del Imperio Romano nos la han explicado fatal en el cole. La caída del Imperio Romano es una especie de implosión y se cae como estos edificios que se derrumban hacia adentro. Pues eso es lo que sucede en el Imperio Romano y en las culturas estéticas. Es decir, hay una especie de crisis inherente a las mismas estructuras. De hecho, mi hipótesis es que es inherente al exceso mismo, a la saturación de aquello que lo había constituido. Y la negatividad negada, Fernández, muy bien, genera positividad, otra positividad. Ese es el punto, por eso estaba pintando acá. Dado un elemento, un equilibrio repertorial determinado, su exceso, el exceso de repertorialidad, si recordáis, se convertía en contingencia, como el exceso de clasicismo se convertía en manierismo. Pero eso, en Lorentz, nos podría llevar de nuevo un momento repertorial. Pero también nos puede llevar, y es este salto de acá, el que estamos ahora, a otro tipo de positividad. Lo que pintábamos nosotros, si os acordáis, es que en este ámbito de acá, este estaba organizado por lo repertorial, es decir, por lo estable, ordenado, coherente, internamente ligado, etcétera, y este de aquí estaba ligado por la disponibilidad, por la disposicionalidad, es decir, por la variación, la experimentación, el juego, etcétera. Entonces tenemos dos momentos positivos, que sería el momento clásico y el momento barroco, que son dos momentos de máxima potencia, ¿verdad? Dos momentos positivos y dos momentos negativos, que corresponden a los respectivos excesos de repertorialidad y de disposicionalidad. O si queréis, a los respectivos excesos de orden y de variación, ¿vale? Los modos negativos, efectivamente, los modos negativos relacionales, que son la contingencia, vamos a pintarlo aquí abajo, esto lo pintamos pues, en negro, sería la contingencia, la imposibilidad, que son los dos modos negativos relacionales. Y aquí tenemos la necesidad y aquí tenemos la posibilidad. Recordad que nos queda otro modo negativo, que es el de la inefectividad. Que este lo pintamos aquí más lejos, porque la efectividad abarca, el modo de lo efectivo abarca todo esto. lo efectivo, lo que hay es siempre el equilibrio de todas estas historias. Y la inefectividad, que es la muerte, para entendernos, la disociación, la desagregación de un complejo genera otros complejos de diferentes órdenes, ¿vale? Pero eso entraremos otro día. ¿Vale? A ver, Hernández dice, al decir que otra posibilidad quizá te refieres al elemento es en espiral. Sí, claro, de hecho, cuando digo que es otra positividad, me refiero justo a esta compleción que hace la línea azul, y es que genera otro momento de máxima potencia. Lo que os pintaba al principio es que recordad que en Panarquía, en el modelo de los ecólogos, hacia arriba tenemos más potencia. Por eso digo que hay más positividad. Hay una máxima potencia en el momento en que o jugamos el juego del orden o jugamos el juego de la experimentación y de la variación. Esos son los dos momentos de máxima potencia. Y hay dos momentos de baja potencia, que son el momento en que entra en crisis el orden por su propio exceso, porque se vuelve frágil, se vuelve quisquilloso, se vuelve sobrecargado, que es la contingencia, o bien el momento en que nos cansamos de jugar, nos cansamos de experimentar y nos encontramos con la imposibilidad, que es el bloqueo de todas esas posibilidades que un rato antes del esquema parecían estar a nuestra completa disposición para seguir jugando eternamente. Y hay un momento en que se revelan como lo que son, como callejones sin salidas, como sin salida, como falsas expectativas, como brotes que no van a prosperar, ¿verdad? Como cuando caen un montón de semillillas de un árbol al suelo y empiezan a brotar en ese momento ahí de primera primavera, empiezan a salir arbolitos por todos los lados. Pues sabemos perfectamente que el 90% de esos arbolillos no van a ir a ninguna parte, no van a poder prosperar, ¿verdad? Ese es el momento de la imposibilidad, es un momento de bajada de potencia, de negatividad, pero claro, volviendo a la pregunta inicial de Sánchez, 3037, esa negatividad es fundamental. Tienen que desaparecer todos esos arbolillos que no iban a poder prosperar de ninguna manera para que aparezcan 2, 3 o 25 árboles hermosos y que puedan crecer. Sin esa poda, sin esa limpia, no puede haber un nuevo momento de potencia. Entonces, lo importante del atractor de Lorentz o lo importante de la teoría de sistemas, porque acá estamos hablando de teoría de sistemas, de epistemología contemporánea, que nosotros aplicamos a la estética. Lo importante de este esquema es, os digo siempre, abrazar el conjunto, o sea, entender la dinámica mediante la que funciona, de hecho, al fin y al cabo, la historia del arte y nuestro propio pensamiento, abarcarla en toda su complejidad. Ser capaces de pensar la complejidad es el reto que nos plantea la epistemología contemporánea. Ya hablo tanto de biología con la Escuela de Santa Fe, de teoría de sistemas, en fin, todo esto. Enterada, gracias. Eso quiere decir que ya me enrolla bastante, ¿no? ¿Sabes? Esa sería la cuestión, ¿no? El hecho de que abracemos esa complejidad y entendamos que toda ella es de hecho nuestro objeto, ¿verdad? Y que con toda ella debemos de poder trabajar. Y para eso nos vienen muy bien los modos negativos, los modos positivos y su combinación. De hecho, recordad que siempre os digo A ver, tengo dos preguntas ahí. A ver, entonces, ¿es necesario sufrir toda la negatividad? Efectivamente. Y es que además no hay otra manera de estar vivo, ¿sabes? Es como si me dijeras, joder, y para llegar a ser un adulto cumplido tengo que pasar por una infancia donde me zurran en el cole y por una adolescencia llena de inseguridades y de granos. Pues sí, la respuesta es sí. ¿Sabes? Hay momentos de más alta potencia y momentos de más fragilidad. Y solamente gracias a los momentos de fragilidad o de quiebra somos capaces de emerger y seguir vivos. Lo que nos enseña la panarquía como modelo sistémico de la ecología, recordad que esto me he basado en ellos, es precisamente que no podemos ser como esta especie de gente impecable y flaman, que siempre están peinados, que no se les descompone nunca el gesto, que se han puesto una especie de laca que les vale para el pelo y para el rostro, que siempre son felices. Mira, no. O sea, los sistemas vivos tienen momentos altos y momentos bajos y los van alternando. Lo que hacemos con los modos es aprender a pensarlos en términos estrictamente lingüísticos, que es lo que aplicamos al arte. Por eso hablamos de repertorialidad y disposicionalidad o de orden y caos, porque son maneras de interpretar esos altibajos, de interpretar esos ciclos, ¿verdad? ¿Es emergentismo? Pues claro que es emergentismo. Al fin y al cabo, el concepto de emergencia, en Fernández 136, El concepto de emergencia se utiliza pues desde Platón y Plotino y tal, pero sobre todo en la ciencia ahora contemporánea, para explicar cómo lo complejo aparece, emerge, por eso se dice emergentismo, cómo emerge a partir de elementos que estaban ahí, pero que no se puede explicar enteramente en función de ellos. Esto ya es teoría de estratos, ¿vale? Pero bueno, el emergentismo se explica mejor desde teoría de estratos que desde Lorentz o desde los atractores panárquicos, pero vamos. ¿Dónde está el equilibrio? Dice Fernández 3536. Esa es una muy buena pregunta. ¿Dónde esté el equilibrio? Es la gran cuestión. Y no hay un único punto donde pueda estar el equilibrio. Recordad que cuando pintamos atractores, los pintamos así más o menos equilibrados, como que todos fueran así. Pero voy a borrar este churro de atractor que he pintado aquí, porque este no va a marear. Pero, de hecho, lo que encontramos en la vida, en la historia, en la vida real, no es siempre, ni mucho menos, este modelo tan simétrico o tan estructurado. Lo que seguramente encontremos en una situación histórica dada, sea que a lo mejor el bucle de lo disposicional es muy pequeño y el bucle de lo repertorial es inmenso. Este sería el caso, por ejemplo, en una cultura tradicional. Las culturas tribales o las culturas antiguas, medievales, estética oriental, tenemos un gran peso de los repertorios, de los sistemas ordenados de creación de sentido. Y el arte, yo recuerdo cuando era chaval que leía mucha poesía andalusí, poesía erótica andalusí, el señor que hacía el prólogo estaba desolado y dice, claro, es que estos poemas eróticos de Al-Ándalus, dice, es que son todos iguales. Decía, claro, todos manejan las mismas figuras, las mismas metáforas, y son muy parecidos entre sí. Yo no me lo decía como, pensaba que era una especie de defecto porque había que pedir perdón porque esta gente, estos poetas eran muy poco creativos. Nos ha jodido. Claro que eran poco creativos. Porque de lo que se trataba en la cultura poética andalusí, como de lo que se trata en cantidad de culturas poéticas antiguas, no es de ser un tío brillante, ocurrente y lleno de ideas chispeantes, sino de demostrar que manejas el repertorio. Es decir, que conoces las imágenes clásicas, que conoces las metáforas clásicas y las ordenas de otra manera, donde tu intervención disposicional es muy pequeña, como en este atractor que os he pintado acá, donde el bucle de lo disposicional es muy pequeñito, ¿vale? El equilibrio, por tanto, de Fernández, muy bien, está en todo el sistema, en todo el conjunto. Pero para aprender ese equilibrio, que no siempre es el mismo, lo podemos pintar de maneras diferentes. Por lo mismo, en una cultura vanguardista, occidental avanzada, tenemos que el bucle de lo disposicional es enorme y el bucle de lo repertorial es muy pequeñito. O incluso no existe. Y nos dedicamos a dar vueltas y vueltas y vueltas en lo disposicional, es decir, en las ocurrencias, las experimentaciones, las variaciones, los juegos, las performances y todo este tipo de historias. Y esto nos lleva a la pregunta que siempre sale, ¿verdad?, en todas las clases o en muchas de las sesiones que tenemos, que es, ¿qué pasa con el arte contemporáneo? ¿Por qué nos cuesta tanto, pese a los esfuerzos de Yayo Aznar, por qué nos cuesta tanto engancharnos con él o entenderlo o apasionarnos por él? Pues nos cuesta muchísimo, fundamentalmente por esto, porque la deriva de creación contemporánea se ha situado en el ámbito de lo disposicional, de lo experimental, de lo que juega, de lo que varía, y eso significa que nos ofrece muy poco puerto, no nos da dónde cogernos, porque no trabaja sobre ningún elemento conocido, compartido, en el que nos podamos reconocer y en el que podamos encontrarnos, ¿verdad? Incorpora mucha más, si recordáis los términos de la teoría de la información, incorpora mucha más novedad que confirmación. ¿Os suena esto de la teoría de la información, no? ¿A alguien le suena la teoría de la información, la novedad de la confirmación? No, 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 no. Pues muy rápido. Efectivamente, Fernández, nos hemos quedado sin referente. Pues esto de la teoría de la información estará explicado por ahí en alguna otra clase, pero vamos, son tipos de los años 60, 70 que hablaban de efectivamente cómo funcionaba el discurso, que decimos o lo que hacemos, para que tenga valor informativo. Y lo que estos tipos decían es que todo discurso, esta clase, por ejemplo, se basa en una combinación, en un equilibrio, entre novedad y confirmación, que os sonará a disposiciones y repertorio. Novedad es aquello que os explico de nuevo en cada clase, y confirmación son aquellos elementos que ya compartimos, en los que nos entendemos, a partir de los cuales, y precisamente porque están esos cuales, puedo construir novedad. Lo que decían los teóricos de la información, que es muy obvio, es que un comunicante que solamente produzca novedad no será entendido. Tendrá un montón de cosas interesantes que decir, pero imaginaos, usa un lenguaje que no comparte con nadie, lo dice en chino, y entonces los que están escuchando, pues dicen, mira, majete, tienes unas ideas brillantes, pero no te pillamos nada. Y a su vez, otro comunicante que hable un español perfecto, pero que sea un alma de cántaro y no tenga nada que decir, entonces, pues le entendemos perfectamente, pero decimos, pero ¿para qué estás hablando si no me estás contando nada nuevo? ¿Verdad? Pues ese equilibrio entre novedad y confirmación, que constituye la base de la teoría clásica de la información, es exactamente lo mismo, bueno, se sitúa en un plano similar al que estamos trabajando nosotros. Y para que tengáis el cuadro completo, esto mismo, camaradas de la teoría de la información, lo dijo, fijaos tú si ha llovido, fijaos si ha llovido, lo dijo Aristóteles. Hay una clase por ahí grabada sobre teoría del drama en que está esto explicado con más detalle. Aristóteles decía que el drama, la obra de arte, vamos, básicamente era la imitación de una praxis. O sea, la imitación de una conducta, de un modo de hacer. A través, decía Aristóteles, de un mito. Y mito, en ese momento del griego que usaba Aristóteles, significaba de una forma conocida. Entonces te estaba diciendo lo mismo. Yo te explico una conducta, un proceder que tú no conoces, te cuento una historia, ¿verdad?, que tú no conoces, pero te la cuento utilizando unos personajes, unos mitos, que te suenan, que tú más o menos ya ves venir. O una estructura de sentido que tú más o menos calibras. Es como cuando ves una peli de vaqueros, pues el tío del sombrero blanco es el bueno y el del sombrero negro es el malo. Pues más o menos te sitúas. Y eso que te sitúas, esa especie de mínima complicidad, te permite compartir un código, efectivamente, como dice Gómez, con el emisor, a partir del cual el emisor puede confiadamente meter una novedad, explicarte algo de nuevo, ¿vale? Por eso nos cuesta, insisto, tanto a veces acoplarnos con el arte contemporáneo, porque está muy atrapado en una dinámica disposicional, en una dinámica de la novedad, y ha descuidado, al contrario que el arte tradicional o el arte clásico, ha descuidado prácticamente por completo, en algunos casos, el polo de los repertorios. Recuerda que están llamando al timbre y creo que son mis hijos que vienen a cenar. Los veréis. Válgame Dios, qué puntuales. Cuando les espero a cenar, me toca llamarles 5 veces. Yo que damos la clase, han llegado en punto. A ver, esa con pregunta de Monge. Le dejo que ya me sé que está dentro de este tractor. Efectivamente, el Greco como muchos otros artistas, ¿no? El famoso Van Gogh y cantidad de otros tipos que se adelantaron a su tiempo, pues efectivamente, si descuidan el elemento repertorial, si descuidan el elemento confirmación, pueden verse completamente aislados en un ámbito en el cual, pues básicamente, hablan un idioma que nadie más que ellos habla. Claro, al cabo de tiempo, al cabo de a veces décadas, a veces siglos, ese lenguaje que solamente hablaban ellos y que nadie más hablaba, de repente se hace comprensible. Porque encontramos una piedra roseta o porque los demás empiezan a sonarnos. No es que sea una cuestión estrictamente de años, Fernández, es una porque sabe Dios cuántos genios perdidos habrá por ahí, cuántos pintores domingueros o cuántos músicos o novelistas fracasados cuya obra jamás conoceremos. Cuánta gente ha escrito novelas o poemas maravillosos que no han sido famosos en su vida y que luego el señor o la señora desaparece y que nunca más se supo. O sea, las variaciones disposicionales, yo siempre os comentaba esto con el tema de los mineros locos, ¿no? O sea, los mineros que se pueden acabar una mina y van haciendo como una galería, cavando, y bueno, pues de alguno de ellos encontramos trazas y seguimos su vía, ¿no? Pero de otros nunca más se supo, y eso los perdemos. Sí, su comprensión puede ser una cuestión de años, puede ser que al cabo de años se dé, o puede ser que no se dé. Eso es lo que no podemos saber, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo, la variación en lenguajes humanos, por mucho que no tenga un elemento compartido, al fin y al cabo parte de una experiencia común, con lo cual podría haber cierta esperanza en que al final se... El lenguaje se hace comprensible porque crea un nuevo repertorio, efectivamente. El lenguaje se hace comprensible en la medida en que es capaz, más que el lenguaje, la práctica artística en cuestión, es capaz de acabar generando esa repertorialidad compartida. Recordad que un repertorio no es ni más ni menos que un conjunto de elementos ordenados que nos permite, pues, establecer cierta previsión de lo que estamos manejando. En la medida en que yo puedo reconocer patrones, como dicen los teóricos de la inteligencia, si yo puedo reconocer, yo veo a alguien haciendo gesticulaciones raras y hablando así y moviendo las manos, a lo mejor está hablando el lenguaje de los sordomudos que yo no conozco. Si soy un tipo listo, le observo y me fijo en el contexto, a lo mejor acabo averiguando los patrones que organizan su lenguaje. Y entonces ya no serán unas gesticulaciones dispersas, como las que pueda estar haciendo cualquier artista contemporáneo ahora mismo, sino que serán todo un lenguaje coherente y un lenguaje ordenado que yo puedo aspirar a interpretar. Sí, claro. ¿Me seguís? Nos hemos ido derivando de alguna manera, pero está bien que vayamos explorando esto porque quizás las clases anteriores lo he explicado así a capón y bien está que lo vayamos elucidando, ¿vale? Así que no os cortéis de preguntarme más cosas de estas. Y está muy bien el ejemplo del Greco. El Greco no es que experimentara en la línea correcta. De alguna manera hay muchas líneas correctas. O sea, ninguno de estos equilibrios es de suyo el gran equilibrio, ¿vale? Simplemente os digo que son diferentes variaciones. Es cierto que es lo que cuenta Tatarkiewicz en su gran teoría de la belleza. Es cierto que durante más de 2.500 años este modelo en el cual hay una repertorialidad muy amplia y muy estable ha sido el modelo predominante. Es decir, la belleza, como sabéis, si recordáis de las clases que hemos dado sobre la belleza tiene que ver con la consonancia, con la integridad y con la claridad. Son los tres ideales, si recordáis, de Santo Tomás de Aquino, que por eso lo hicieron santo. La consonancia, la integritas y la claritas. Claro, esos son categorías estrictamente repertoriales, que aluden a este bucle amplísimo. Aquello que compartimos, aquello que es confirmación, aquello que es repertorio, se caracteriza precisamente porque es consonante, es coherente, es íntegro, es decir, constituye un conjunto, ¿verdad?, en que no falta ninguna parte y es claro. Eso es la belleza para los clásicos. Y eso ha tenido mucha permanencia. La anomalía somos nosotros. La anomalía de la sociedad occidental que desde 1800 y algo, seguramente a rebufo de la revolución industrial, entra en este bucle, en el cual lo que debía ser conveniente, íntegro y claro, se desvanece, se deshace en el aire. Y lo que nos queda es meramente la especulación, la variación, la ocurrencia, el juego, todo este tipo de cosas. Yo en algunas clases he aventurado la hipótesis de que esta inversión de polaridades que veis acá, entre esta pizarra y esta otra, esta inversión pueda deberse a los cercamientos que el capitalismo hace, que arrasa, destroza la sociedad rural, la sociedad tradicional, y nos mete a todos, es como meter un palo en un hormiguero, y está todo revuelto. Y todavía nosotros a día de hoy, que nos creemos súper importantes, no somos más que las últimas hormiguitas que estamos aquí dando bandazos. A ver qué decís, que si no os leo. Yo tenía hasta figuritas que repetían muchas veces. Si eso no es verdad, claro que sí. Eso es una repertorialidad de Méliès, pero es una repertorialidad que él, en principio, no compartía con demasiada gente. Es como el lenguaje que se inventaran dos niños gemelos que. Espera, que me manda un mensaje a mi hijo. Vale, hijo, muchas gracias.
¿Le vine a saludar o qué?
Ya ni
Pero
saludo.
Jordi, ¿qué estás llegando a
Que
la
estoy
OCI?
dando
¿Qué
la
quieres? ¿Que
clase.
soy ordenador? ¿De
Saluda
alumnos?
a mis
No, Jordi,
compañeros. Di algo, di
no
algo.
está vivo.
No está
Todo
vivo.
el día en ordenador. Ya ni saludas. ¿Qué te pasa? Basta, apágame,
Vale,
Jordi. Apagado.
ya. Vete por ahí.
Pero ¿qué hablas de un ordenador? Y no tiene sentido lo que
Que no
dices.
tiene sentido. Ahora hablamos tú y yo.
Deja de creciendo. Ya, Jordi.
Claro.
Ya, vale. Apágalo. Apágalo, mi cielo.
Oye.
Apágalo. No hablas con nada. Apágame a Jordi.
Vale, ya.
Y tú,
No,
hermano, no
Jerónimo.
tienes sentido de ni la misma idea. ¿Qué significa
Vale,
eso?
ya, lárgate.
¿Qué significa?
Ya está, ya está, ya lo hemos calmado. Hay un momento aquí de crisis generacional. A ver, que me he perdido vuestros comentarios. Estamos en un momento muy interesante de la crisis. Claro, lo que os decía es que lo que hace el Greco precisamente es generar toda una repertorialidad, efectivamente, porque construye un lenguaje coherente, pero es un lenguaje que no comparte con nadie. Os decía, como unos gemelos que al crecer juntos desarrollan un lenguaje que ellos se entienden de puta madre, con perdón o sin perdón, pero que los demás no les entendemos. Pues eso es lo que pasa con mucho arte contemporáneo y es lo que pasó con el Greco o con cualquier otro artista. Al cabo del tiempo, insisto, por eso hice lo de los patrones, pillamos el rollo, pillamos el juego entendemos la profunda coherencia de ese lenguaje, que efectivamente constituía una repertorialidad, y aprendemos a jugar con él. Y a partir de ahí podemos entrar en el juego. Cuando pillamos esos patrones, cuando entendemos, descodificamos, por así decir, la coherencia interna del artista, entonces podemos jugar su juego. Porque entonces ya tenemos un elemento de confirmación y podemos ver qué novedad aporta cada cuadro, por ejemplo, que hace el Greco, cada nueva composición. Pero para eso tenemos que pillar los patrones y jugar con los patrones estables de orden y las variaciones que cada cuadro concreto ejecuta. Ese Martín me predice si la repertorio obedece a la necesidad. Sí, señor, por eso, señora, por eso hemos pintado aquí en los modos lo repertorial junto con la necesidad. Lo repertorial es necesario y lo disposicional, más que aleatorio, yo le llamaría posible. Entendiendo por posible no la posibilidad disyuntiva de esto o lo otro, sino lo posible en términos clásicos de lógica modal, lo posible es lo que de alguna manera va lentamente acumulando las condiciones de su propio cumplimiento. Y por tanto es lo, yo le llamo lo disposicional, lo variable, donde vamos experimentando y jugando, ¿verdad? Pero donde no es tan importante esa necesidad, esa congruencia que ata todo con todo, cuanto meramente el tanteo y la variación. A ver, que habéis hecho muchos comentarios. El Epoveda entiende al Greco más como contingente. Eso me parece una apreciación muy, muy, muy oportuna. Pero vamos a ver, todos los artistas, todas las escuelas que veamos, todas, tendrán elementos de necesidad repertorial, de contingencia en tanto exceso de esa contención lingüística, de posibilidad porque están experimentando y de imposibilidad porque se cansan de experimentar y vuelven al orden. Por eso decía, cuando preguntaba antes más arriba dónde estaba el equilibrio en el atractor, decía que el equilibrio es todo el atractor, en función de cómo lo pintemos, en función de cómo lo equilibremos, en función de cómo lo distribuyamos. En cualquier obra de cualquier artista es perfectamente legítimo encontrar cualquiera de estos cuatro modos, necesario, contingente, posible, imposible. Va a estar en todos, en diferentes proporciones. Y esa es la gracia de la cuestión. De la misma manera que en la mayor parte de las cenas que les hago a mis hijos, en diferentes proporciones hay pan, hay algo de verdura, hay algo de carne y hay algo de líquido para tomarlo. Pero claro, depende del día, pues estos ingredientes u otros varían, ¿verdad? Pues los cuatro modos son como los cuatro ingredientes fundamentales de una cocina que cada artista combina según puede o según le va, ¿vale? A ver, habéis avanzado mucho, tengo aquí un montón de preguntas, no sé si voy a llegar a todas. J. Figa 1 dice que lo convierte en repertorio en español y su comprensión por los espectadores. Bueno, digamos que dado un acto comunicativo o un acto expresivo o artístico o lo que sea, la parte eminentemente comprensible, porque es coherente, porque está ordenada, porque es clara, es la parte repertorial, ¿vale? Y la parte donde no se enfatiza tanto la comprensión o donde no se enfatiza tanto el orden, sino la variación, es la parte disposicional, ¿vale? Insisto que no es que sean dos bichos diferentes. Disposiciones y repertorios están en cualquier acto artístico, en cualquier obra de arte, tenéis las dos cosas. En cualquier experiencia tenéis las dos cosas. Al hablar de modos, no hablamos de modos como si hablásemos de cajas o hablásemos de marcianos y venusinos. No, no, al hablar de modos hablamos, insisto que os lo he dicho alguna vez más, como si fueran focos de luz que iluminan partes diferentes de un mismo escenario, de una misma experiencia. En ese mismo escenario en que está pasando un drama, el foco de lo necesario nos muestra las cosas que son ordenadas, coherentes, estructuradas, claras, etcétera, etcétera, y el foco de lo disposicional, de lo posible, nos muestra las variaciones. El peso dramático que le demos a cada uno de esos dos focos es lo que nos constituye en un tipo de artista o en otro tipo de artista. A ver, ¿cuántas cosas? Hoy estáis preguntones, no sé si voy a acabar hoy. ¿Hay varios repertorios en el siglo XIX? Sí, claro. De hecho, el XIX, como sabéis, los que sois historiadores del arte, seguramente mejor que yo, pues es un siglo que se caracteriza precisamente por la alternancia de dos grandes repertorialidades. Una es la de los lenguajes clásicos, con los neoclasicismos y los revivals de orden sucesivos, y otro el de los romanticismos, que desde 1815, con Hegel y con Novalis y con Hölderlin y con toda esta gente, hasta final de siglo, es de nuevo una especie de bucle. De hecho, si en vez de pintar barroco aquí pintásemos romántico, ¿verdad?, pues tendríamos que efectivamente hay dos grandes lenguajes, dos grandes coherencias que se van alternando. Lo cierto es que el romanticismo es un lenguaje mucho más disposicional, mucho más experimental y variable, mientras que el clasicismo es eminentemente repertorial en el sentido ordenado, coherente, etc. A ver, Picasso, un 90% disposicional y un 10% repertorial. Bueno, pues seguramente en algunas fases sea esa la proporción, ¿no? Seguramente haya tenido momentos de su proceso creativo tan largo en que haya aquilatado más los lenguajes, en que se haya asentado él mismo más, ¿no? En que se haya dedicado más a explotar lo que ya tiene que a variar y a encontrar cosas nuevas. En términos marxistas puede llamarse eso el punto de vista de clase del autor. Eso me lo tienes que explicar, Torres, porque no lo pillo. No se lo quiero decir con eso. ¿Qué es eso? El punto de vista de clase. MFIA dice, los momentos de equilibrio en condición son una condición para que el crecimiento de lo repertorial y que el equilibrio entre lo repertorial y lo disposicional sea dinámico. Claro, los momentos de desequilibrio e incomprensión, dice Frías, son condiciones para el crecimiento de lo repertorial. Sí, evidentemente. Esto nos devuelve al principio de la clase. Los modos negativos son fundamentales precisamente para el surgimiento no solamente de una nueva repertorialidad, sino también de una nueva experimentalidad, de una nueva disposicionalidad. ¿Vale? Claro que sí. Precisamente porque logramos superar el estancamiento de los repertorios, de los lenguajes estabilizados, podemos experimentar. Y solamente porque logramos, por así decir, apaciguar, logramos enfriar el ánimo experimentador, es que podemos consolidar lenguajes relativamente estables o repertoriales. ¿No es que el momento más fácil de conceptualizar sea el de lo repertorial? Bueno, no lo sé, depende de qué cabeza tengas, ¿no? De hecho, para la mayor parte de la cultura artística contemporánea es más fácil conceptualizar la novedad, la experimentación, el juego, todo eso es mucho más sexy, ¿verdad?, que no la repertorialidad, la vuelta al orden, la coherencia. En términos artísticos, esto, lo repertorial, suena antiguo, suena, como digo, pues poco sexy, claro que sí. Vale, llego al final de los comentarios, menos mal, pensé que no llegaría nunca. Es de Plejánov. Ah, qué interesante, Torres, qué lecturas te echas, macho, leer a Plejánov. Yo creo, ese es un tema que tengo pendiente con Rafa Ballesteros, nuestro compañero músico de Córdoba. Tenemos que discutir eso, porque a lo mejor cuando hablamos de lucha de clases, esa gran cuestión, a lo mejor hablamos de diferentes atractores que chocan, de diferentes escalas o de diferentes sistemas modales. Es algo que tenemos que aprender a pensar. De hecho, estamos describiendo el sistema de sensibilidad de una determinada cultura, de una determinada persona en un momento dado. Tenemos que ver qué sucede cuando chocan. Y en qué medida, pues, por ejemplo, desde un punto de vista marxista, se podría pensar que las sociedades, disculpad, me estoy sin voz, tradicionales como esta que tenéis aquí en la pizarra ahora, donde hay una gran repertorialidad, pues un marxista así más sospechante diría que esta gran repertorialidad no deja de ser la manifestación de la ideología de la clase dominante, que establece unas convenciones, unas normas, un decoro, una cultura, que es una cultura de clase, dirían ellos, y que esconde o trafica con los intereses de la clase dominante. Bueno, eso sería una cuestión a analizar y podría ser interesante. Lo peculiar del caso es que un análisis marxista más contemporáneo, más reciente, diría que cuando el capitalismo nos invita a ser creativos, a ser emprendedores, a ser novedosos y a ser superguays, pues también está de alguna manera traficando con sus intereses de clase, para hacernos habitar esta precariedad, porque esta gran bola de lo disposicional no es más que la precariedad que estamos viviendo todos y todas ahora. Esta especie de ahora voy a experimentar y con 45 años voy a vivir en una casa de 20 metros cuadrados. ¡Qué guay soy! Como si fuera un artista. Pues no, eres guay, seguramente, pero también eres pobre, ¿verdad? Pues ese tipo de cosa seguramente también entraría ahí. Es decir, que el punto de vista de clase se nos complica. Lo repertorial podría equivaler al conjunto de ideas, clima sociológico en suma, que es lo que se estudia en la crítica sociológica. Yo diría que lo que estudia la crítica sociológica, Torres, es, de nuevo, cada uno de los conjuntos, cada uno de los juegos de suyo. Porque, insisto, este último dibujo que tenéis en la pizarra, donde lo disposicional, que está aquí, está sobredimensionado respecto a lo repertorial, que no me cabe ni la R casi dentro, ¿verdad? También es un sistema social, también es una cultura. También es un estado determinado de la vida social y hecho artística, ¿no? Y es, por tanto, objeto de análisis sociológico, ¿verdad? Por mucho que esto sean variaciones individuales o experimentales y tal, pero socialmente se bendicen como tales. Con lo cual, tenemos todo esto ahí. ¿Vale? Bueno, camaradas, son las 9:10. Me van a echar mis hijos, pero vamos, malamente. Bueno, creo que ha sido una clase de intentar atar cabos. Espero que haya sido útil para vosotros y para la gente que la escuche diferido. Y bueno, seguimos. La semana que viene estamos a 23. Yo, por mí, como no creo en las Navidades y sé que los reyes son los padres, pues voy a estar por aquí. Bueno, no estaré aquí en Madrid, pero creo que tendré internet. Así que si estáis por ahí, nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Venga, camaradas. Y le doy una respuesta a Nogueira, que se me ha escapado. Intento responderla todo, lo siento. Ahora te busco, Nogueira, y te contesto en el foro. Venga, chao, compañero.